¿qué tal a todos? Bienvenidos a este programa especial que quisimos hacer expresamente porque pues fue la Comic-Con 2016 y pues bueno, no nos podíamos aguantar las ganas de esperar hasta el siguiente jueves para hablar de todos los anuncios, de todas las noticias, porque hay demasiado hype en el aire y yo también se me cocían las habas de comentar, de platicar esto y pues bueno, organicé con el buen Armando, el buen arroba Alcoris viejo, bienvenido, sin duda también estás emocionado de todo lo que ha habido en este mar de anuncios que como cada año ya es costumbre con que nos tiene preparado la mole Comic Con, que ojalá algún día por acá en la mole Comic Con tengamos anuncios de este calibre, ¿no? Pero bienvenido viejo, ¿cómo andas?
Muchísimas gracias Alan, pues como de costumbre es un placer estar acá con todos los chavos, con todos los amigos de El Push. Y pues sí, en efecto, Comic-Con ya se volvió más que una convención, ya es como el evento de cómics, donde no solamente de cómics tenemos noticias de películas, de series, obviamente todos rondando al noveno arte. Y pues caray, bastante emocionado también por todas las noticias que nos han llegado. Los trailers impresionantes que tuvimos, arte conceptual, noticias, incluso videojuegos. Debo decir que ya Comic-Con se está convirtiendo en una plataforma de información incluso igual de importante que la E3 para los videojugadores, porque muchas empresas aprovechan este marco, esta atención mundial. Uh-huh. Y debemos aceptarlo, ¿no? Los cómics fueron todavía más populares que los videojuegos casi desde siempre. Entonces, veremos ya cómo nos va. Y pues caray, esta Comic-Con nos dejó muy, muy emocionados, de verdad que sí.
Sí, sí, hay varios anuncios, por favor, ahí, si ustedes están en vivo en este momento. Y aunque nos estén escuchando en la edición grabada, mándenos qué fue lo que más les gustó de este evento en cuestión de cómics, películas, como todas estas cosas que nos comenta Armando, que ya se volvió la meca de la cultura del entretenimiento, de superhéroes, cómics, videojuegos. Y pues bueno, rápido, un contraste con las noticias que ha habido en estos últimos días. Pues bueno, Pokémon Go la sigue rompiendo, Netflix nos sigue sorprendiendo con cosas increíbles como Stranger Things, muchísimas cosas en la cultura del entretenimiento. Y pues bueno, viene muchísimo más de superhéroes en el cine, justo cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, ¿no? Sin duda nos van a seguir sorprendiendo. Y pues bueno, estos años Marvel, vaya que ha sabido hacerlo bien, nos ha seguido sorprendiendo con cada una de sus películas, este universo que prácticamente ellos están ahora sí que poniendo el camino de lo que las demás han querido replicar, pero que pues no lo han podido lograr, y ellos siguen, ya van muy adelantados. DC apenas está ensamblando y nos está emocionando con lo que viene planeando con tal de sacar a la luz a sus superhéroes tan icónicos, y que en lo personal a mí me emociona más porque digamos que soy de la generación que creció con Batman, con Superman, con Flash, con la Liga de la Justicia, en contraste con la generación actual, ¿no? Que ellos crecieron con, y van a ahora sí que de aquí hacia adelante van a tener muy en mente a un Iron Man, a un Hulk, a un Thor, etcétera, etcétera. Pero bueno, Warner dio su conferencia en este Hall Edge de San Diego, y wow, la rompió, nos creo que rompieron la estrategia, Armando, de realmente guardarse las cosas, porque creo que ellos mismos sabían que la estaban regando en mantener este como secretismo. Se terminaban filtrando videos horribles de pésima calidad, en donde pues no apreciábamos con detalle todos estos avances que le daban en exclusiva a todos los asistentes. Y creo que es buena estrategia, creo que me gustó esto por parte de la gran mayoría de las compañías en realmente los materiales, los trailers, todo lo que se vaya sacando, ellos también en vivo lo ven sacando para que la demás gente puedan llegar a ellos y tengan un impacto más grande, ¿no? Y creo que lo vimos, creo que me gustaría como arrancar con esto de este tipo de estrategias, porque por ahí se habían rumoreado que incluso iban a aplicar tecnologías donde iban a desactivar los smartphones y demás, pero no, creo que fue todo lo contrario, de abrir más digamos que hacer más grande la oleada del hype para que la demás gente que no estuviera ahí se pudiera subir más fácilmente, ¿no, Armando? ¿Tú cómo lo sentiste en cuestión de facilidad de información?
Pues mira, en efecto, Warner ya aprendió de vamos a decirlo así, de los fiascos que fueron sus últimas películas no Batman. Y te estoy hablando incluso de retomándome hasta Linterna Verde, ¿eh?
Sí, sí, no, es que parecía que no entendían, como dices, Armando, y creo que al fin ya le hicieron caso a los errores.
Yo algo que no voy a poder dejar pasar es el tráiler, que, o sea, vámonos así, pum, tráiler Justice League. Uh-huh. En vez de andarse sutiles, como habían acostumbrado, en vez de estar, como tú dices, ¿no?
Con este secretismo. ¿Sí?
Ajá. Uh-huh. Decidieron irse full, nos muestran un tráiler de Justice League, que, mira, no es el mejor tráiler, pero tampoco es esta cosa que quería ser una obra de arte súper...
Medio pretenciosa, ajá, medio clavada, que...
Medio pretenciosa, uh-huh, así casi como de cine de arte que fue Batman v Superman. Entonces nos entregan un tráiler más al estilo de Suicide Squad, que debemos ser sinceros, es uno de los mejores trailers que nos han entregado, por lo menos en lo que va de esta temporada cinematográfica. Y aprendió de ese decir, oye, mira, a la gente le gusta esto. Y es algo que me causa mucha curiosidad, porque en efecto, durante décadas, muchos de nosotros, los fans de cómics, estuvimos peleándonos porque no consideraran a los cómics un producto para niños y tener experiencias más adultas, por así decirlo. Pero en cuestión de cine tenemos que ser muy claros. Quienes compran boletos buscan una experiencia para toda la familia. Uh-huh. Entonces, el no entregar algo así es un error que le costó mucho en Batman v Superman. Ahorita incluso con su versión Blu-ray Supermaster, que dura creo que más de 3 horas, ni así la película ha logrado recaudar lo que se esperaba. O sea, ya digamos que ya fue rentable, ya fue como bueno, ya por lo menos ya recaudó lo doble de lo que costó, pero eso no es un éxito, eso es apenas como lo aceptado.
Sí, no, y esperaban ser un hitazo como fue Avengers en su primer momento, pero todavía esas estrategias les falta pulir, falta para replicar fenómenos de la competencia directa, ¿no? Que sabemos que también es bueno que no siempre existan monopolios, sino que hay esta competencia con tal de entregarnos mejores productos. Y qué bueno que Warner está notando y por fin se están poniendo las pilas, porque sí, ese secretismo que podría, digamos, ser una estrategia como de un arma de doble filo, porque de no mostrar tanto o casi nada, pues la gente podría aumentar su hype, o una de dos, dejar de interesarse, o realmente la gente más allá de nuestro nicho, que sigue siendo no tan comparable con las masas que están como ahora sí que apuntando todas estas compañías de que se acerquen y gasten su dinero con su boleto, con cada una de estas elecciones que hacen en el momento en el que van en el cine. De que se enteren de qué es lo que viene, de qué se tratan sus productos, de qué tan buenos se ven, en qué tono, hacia qué mercados, etcétera. Y creo que lo están haciendo bien. Y pues bueno, mostraron bastante, mostraron el tráiler por fin de lo que viene para el siguiente año. Primero arrancaron mostrando ahí lo que va a ser Wonder Woman, que fue de las cosas...
Me encantó.
Sí, que más nos gustaron de Batman v Superman, ¿no? ¿Cómo lo viste, Armando? El tráiler, la música que ahorita arrancamos con esa, que wow, que yo cada vez que escucho ese tonito de super épico de Wonder Woman, se me pone chinita la piel. ¿Cómo lo viste, viejo?
A mí me sonó mucho a 300. y bueno, finalmente tiene toda la relación del mundo, ¿no? Es una mujer amazona, prácticamente... Es hija de Zeus y esta onda de los griegos, todo. O sea, me gustó mucho, o sea, definitivamente me encantó. Y ¿sabes qué? No pude dejar de notar un cierto parecido al Capitán América, por evidentes razones, ¿no? Solo que incluso me habría gustado ver un Capitán América como lo que vimos lo que vimos en el trailer de Wonder Woman. A mí la primera película de Capitán América me gusta mucho, debo de aclarar, pero sé y soy consciente que la mayoría de la gente prefiere Winter Soldier o Civil War, y que se les hace muy ñoña la primera película. Yo simplemente les digo, Capitán América siempre fue un personaje muy ñoño.
Sí, ¿no? Y aparte por donde está ambientado, ¿no? Una época más tradicional, que se sorprendía más fácilmente... Muy pues en esta onda, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y te entiendo, ¿no? Con estos movimientos. Es un personaje muy físico, al igual que Capitán América, Wonder Woman, con su escudo. Y wow, que
escudo, el escudo fue, o sea, sí, Wonder Woman lo usa, usa un escudo, una espada, su lazo, que es el arma característica, pero en este tráiler además, o sea, sí nos enseña así como que, mira, también sabe aventar escudos y también rebotan, y bueno, sí hacen una pequeña diferencia porque estamos hablando de la Primera Guerra Mundial y no la Segunda, sí, pero sí, son periodos de tiempo muy semejantes y no podemos dejar de hacer ese paralelismo. Me gusta incluso el tono sombrío que tiene en las escenas de guerra. Me gusta cómo sí te transporta a esa época. La película de Capitán América es muy brillante todo el tiempo. Y esta Wonder Woman, sabemos que va para otro lado, ¿no? Sabemos que DC de por sí le está tirando como a una onda medio darks en sus películas. Yo no creo que Mujer Maravilla vaya a incluir tanto humor como Suicide Squad y como ya se ve que Justice League. En este tráiler de Justice League, cuando aparece Flash y haciéndole honor al personaje, así de, no, sí, yo le entro. Oye, así como así. Incluso nos muestran un Batman simpático, ¿no? Un Batman haciendo bromas, que es un Batman muy diferente de lo que vimos en Batman v Superman. Claro. Entonces, sí, Warner definitivamente dijo, ok, les funcionó con Guardianes de la Galaxia, nos está funcionando con Suicide Squad, vámonos por ahí. Queremos vender juguetes, queremos dar, o sea, al final de cuentas, lo cercano o no cercano que sea a los cómics, ya nos estamos cuenta que les está valiendo. ¿Por qué? Sí. Y debo decirlo, salvo en algunos cómics extras y apartes por ahí, Batman no es quien reúne a la Liga de la Justicia. De hecho, en muchas historias Batman se muestra muy...
Sí, renuente a querer hacer eso.
A integrarse a la Liga de la Justicia. Uh-huh. Entonces, ahora que nos presentan a un Bruce Wayne como un Nick Fury blanco, entonces es curioso verlo por ahí. Me encantó Aquaman, me sigue pareciendo raro ver a Cyborg super cromado, o sea,
sí, está raro, pero ya dijeron que va a ser totalmente CGI. Creo que nada más lo de la cara va a ser lo físico, pero es extraño. Pero ahorita regresando a Aquaman, wow, creo que es también de las cosas que más le está gustando a todos, que se ve super varaz, no sé, y Flash, que sin duda a muchos como que les brincaba, ¿no? Porque ya se habían enganchado mucho con esta versión de Warner. Gracias. También, pero en televisión, pero eso ya vimos que trae lo suyo.
Exacto. Sí, no, cuando salió en Batman v Superman, todas las quejas, no, es que cómo, está bien prieto y sus bigotes, y es como de, oh, vamos a calmarnos, muchachos, o sea, no puedes exigir que sean dos productos iguales. Entonces, sí estoy muy contento con ese tráiler. Digo, no me encanta, no es como el mejor tráiler que hubiera esperado, pero ya el hype se deja sentir por Justice League. Realmente, el éxito de Avengers también dependió mucho de que no teníamos una película de Justice League, de que no teníamos ninguna película live action que reuniera tantos superhéroes.
Sí, entonces, ellos, si vemos la historia y leemos todo esto, no es el primer intento, llevan años tratando de replicar, pero Warner se puso las pilas y construyó su universo mucho más rápido, igual con sus errores y demás, pero ellos han sabido aprovechar esa oportunidad, ¿no? Luego no es quien se le haya ocurrido la idea, ¿no? Como es la vida así de cruel, sino quien realmente va y la aplica y lo hace primero, ¿no? Y creo que ahí está el ejemplo, pero qué bueno ver que Warner se está poniendo las pilas. Ya nos mostró un increíble tráiler de Wonder Woman, que yo la espero el siguiente año, también con la Liga de la Justicia, que también digamos que es algo interesante ahorita haciendo la analogía con Marvel. También así, antes de que llegara The Avengers, vimos que la película que le precedía era Capitán América, del primer Vengador, ¿no? Y ahorita es algo similar, como la historia de Wonder Woman, hay unos paralelismos similares, ¿no? Pero sí, sí, es curioso ahí como verlo, pero wow, increíble. Y retomando Marvel, Armando, ¿cómo lo viste? Hay muchos anuncios también por parte de ellos. No hubo como el anuncio bomba que todos esperaban, pero dieron avances de un futuro también prominente, que vemos que siguen sacando ideas increíbles, y nos lo mostraron incluso con el tráiler de lo que viene para series con Netflix, que también lo están haciendo muy bien, y también en pantalla grande con Doctor Strange, que me está encantando lo que estamos viendo, que siento que tiene tanto carisma, incluso Benedict Cumberbatch como un Tony Stark, un Robert Downey Jr., que igual podría, por así decirlo, como ser el quien, no sé, en un futuro, si Robert ya no sigue, como tener este carisma suficiente para mantener esa esa continuidad en la pantalla grande. ¿Tú cómo lo viste con Marvel? ¿Dónde te gustaría arrancar? Que hay bastantes las series, tú lo mencionaste hace rato con Defenders, que también levantó mucho hype, ¿no?
Fíjate, yo creo que, bueno, este es como un headcanon. Marvel ya nos introdujo a la parte heroica, desde luego a la parte, digamos, humana, con Capitán América, Hulk, Iron Man, Avengers, o sea, era como la parte humana. Bueno, en Avengers mismo nos introdujeron a esta parte espacial, a la parte cósmica, con Avengers, con Guardianes de la Galaxia, Thor, que fue la primera película que nos situó en, o sea, no en Thor, por más que la gente quisiera pensarlo, no era una película de CIA, tanto como una película de pues, o sea, eran seres extraterrestres, ¿no? Finalmente. Y que explicaban de paso varias de nuestras tradiciones y mitos. Y dice, oh, con que de esa manera se relacionan con los humanos. Entonces, eso estaba padre. Pero ahorita veo ya más bien súper bien fijo cómo Marvel nos va a meter a la parte mística de su universo. Y pienso que todo lo que están haciendo ahorita con series y con películas va dirigido hacia ahí, en el entendido de Doctor Strange como la pieza central que nos está introduciendo a este universo de la magia. Pero si te fijas, anunciaron también en S.H.I.E.L.D.
Sí, que viene
Ghost Rider.
Sí, se me hizo bien raro eso, esa combinación. Yo me hubiera esperado más una serie propia o una aparición en una serie de Netflix que verlo ahí con ellos. Que hay que quedar claro, y yo lo he dicho aquí en varios programas, a mí Agents of S.H.I.E.L.D. me ha dejado también mucho que desear. Ha tenido unos... No ha sido constante, algo que también ha tenido no es por tirarle nada más a Marvel, sino también las series de Warner. Arrow ha tenido un bajón terrible, creo que por ahí los rescatables de Flash, pero no sé si son estas patadas de ahogado de, bueno, querían personajes reconocibles y de peso en Agents of S.H.I.E.L.D., pues bueno, ahí les va uno que está medio zarandeado en sus últimas participaciones en pantalla grande.
Es que yo siento que esa es la clave. O sea, tuvo varias películas y no muy buenas. Sí. Y debemos culpar a Nicolas Cage de eso. Pero yo creo que justo es como de... ¿Un reboot? No, es muy reciente. Una serie de él solamente, no, porque ya el personaje está quemado. O sea, la cosa acá es que Nicolas Cage se llevó entre las patas al personaje. Entonces, como no... Y además no estamos hablando de un personaje como Spider-Man, al cual sí le puedes hacer un reboot inmediato. Y no pasa nada, la gente lo va a seguir viendo. Estamos hablando de un personaje de culto, que además de todo, si un niño lo ve, podría no sentirse identificado con él. Podría pensar, ay, es una calavera, me da miedo, o todo lo contrario, uy, qué cool, una calavera con llamas. Entonces, pues tenemos este asunto de la identificación con este personaje, y creo que es una excelente manera de introducirlo al universo cinematográfico. No olvidemos que todo lo que sucede en Agents of S.H.I.E.L.D., todo lo que sucede en las series de Netflix, es canon dentro de las películas también. Entonces, con esto más o menos dicen, bueno, es posible que aparezca en alguna película superior, pero más importante aún, nos están hablando de un personaje que tiene un origen mágico. Sí. Es un origen, no es un experimento científico, no es una raza extraterrestre como vimos en la segunda temporada de... Bueno, en casi todas las temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D.
Sí, que se tiran paz por eso, ¿no?
Ajá, donde teníamos esto de los Inhumans y sí, todo el show.
Y de hecho ahorita como que retomas del origen, va a ser la versión actual que estamos viendo en los cómics, no va a ser el Johnny Blaze que conocimos con Nicolas Cage, va a ser, pues tratando de acercar más lo que tienen ellos ahorita en el cómic, va a ser esta versión que es que anda en coche, que es un chavo distinto, o sea, vamos a ver una versión diferente.
La sentencia mexicana.
Ajá, exacto, como para acercarlos a las nuevas versiones, ¿no? Que tal vez ya están consumiendo hoy actualmente esta nueva versión de este personaje que no sé, a ver, yo ya había quedado y prometo mantener mi promesa como de abandonar el barco de estas series de Arrow tan solo, que ya está metiendo personajes inventados, eso ya es también cuando me molesta de, ok, ya quemaste algunos de tus buenos personajes y también vas a inventar cosas, ya se me hace raro. Por ahí Flash, que también vimos sus trailers de lo que va a ser la siguiente temporada, pues todavía mantiene más o menos mi interés, pero yo ya me estoy bajando mucho de este barco, porque sabemos que estos formatos, y lo hemos comentado en varios programas, tienen muchísimo relleno, es invertir demasiado tiempo también para seguirles, a pesar de que tengan sus momentos mágicos, increíbles, donde realmente conectas y dices, wow, órale, valió la pena, creo que ya no es tanto, creo que estoy tirándole más como a la onda de contenidos sustanciosos, que sean condensados y que no tengan veintitantos episodios, sino que tengan 8, 10, 12, algo como lo que está haciendo con Daredevil en Netflix o no sé, estas propuestas que están teniendo ellos. Prefiero algo así y a ver, ojalá levanten, porque sin duda los fans se lo merecen y quienes sí lo están siguiendo y apoyando, creo que estaría bien, pero a ver qué tal esta estrategia de pues meter estos personajes, pero no, yo en lo personal creo que yo ahí ya llegué hasta ahí con todas estas temporadas de Arrow, de Agents of S.H.I.E.L.D., no sé, incluso incluso hay Legends of Tomorrow, que también nunca me terminó de convencer, estaba en un tono bien raro, creo que por aquí alguien lo mencionó en el podcast, no sé quién fue, que era como su Doctor Who de DC o algo así, porque sí estaba medio extraño. Pero no sé, en series no me emociono tanto, sino ya nada más engancharme como en esta parte de pantalla grande y estas excepciones de Netflix. Y no sé, ¿tú qué más viste, Armando? ¿Qué más te emocionó por ahí de estos universos de superhéroes en pantalla grande o chica? ¿Qué detalles estamos dejando pasar? Y también por ahí de otra serie que también ya se me hizo bien rara, la de Gotham, que ya no supe bien qué vi por curiosidad del último episodio, ya no dije, ya no va a ver toda la temporada, no, vi el último episodio y se me hizo bien X como de lo que viene, no sé, ¿tú cómo ves, Armando, en este caso?
Pues fíjate que no tengo mucho conocimiento de eso, la verdad es que ahí en ese apartado sí me declaro un poquito más sí, porque también no me atrapó después de la primera temporada, se me hizo muy forzado Gotham. Sí. Por ahí ya anunciaron a una nueva Poison Ivy, pero en la primera temporada sale una Poison Ivy. Uh-huh. Entonces es como, a ver, continuidad, señores. Por ahí sí, el buen Gabo Huerta, a quien le mando un afectuoso saludo. Uh-huh. Él que se encarga además de hacer la reseña para IGN Latinoamérica. Dice que está bueno, que se ha recuperado, y yo le creo, pero verdaderamente entre tantos videojuegos, series y cómics...
No. Hay mejores cosas.
Sí. Entonces, más bien me espero, y así como para, no sé, cuando tenga un viaje o vacación o insomnio, es como, pues ahora nos aventamos 5 o 6 episodios. O sea, imagínate, no he visto Voltron y todo el mundo aplaude Voltron, que dice,
yo
wow.
Tampoco, ¿no? Y también es lo que digo, ahorita estamos viviendo una gran época de la infinidad de buenos contenidos. Yo hace poco, igual me tuve que subir al tren de Stranger Things que por ahí todo el mundo estaba, y esto es lo que me gustó: 8 episodios, condensado, rápido, va al grano, sin relleno, algo que creo que les encantó a todos por esta onda de la bomba de nostalgia. Lo entiendo, porque pues yo amo los 80s, es como es mi temporada favorita en cuestión de cultura, música, diseño, colores, etcétera. Me encanta mucho y por eso me gustó. Realmente, más allá de como serie, pues creo que eso es realmente como funciona, que es condensado, va al grano, tiene unos buenos cliffhangers, pero ahí es lo que prefiero buscar en esta actual temporada. Y que también en videojuegos, una tendencia ahí, nada más como retomar rápidamente, que se están viendo mucha la opción de hacer como estos videojuegos episódicos, que ya sabemos que hoy en día hacer un videojuego es una millonada cuando son estas apuestas de blockbusters en consolas, es complicado muchas veces, si el estudio no vende bien con su juego que está produciendo, pues se van a la quiebra. Y creo que esta opción de hacerlo episódico por ahí lo llamó mucho la atención también cuando Kojima, que también estuvo presente ahí en la Mole Comic Con, digo en Comic Con, perdón, yo con mi costumbre de decirle la Mole, es que la maldita costumbre que ya hago de haber asistido ahí un par de veces aquí en México, que también ha subido bastante el evento. Pero bueno, regresando al punto de hacer episódico estos juegos, por ahí Kojima mencionó que es interesante, que tal vez ellos estén por ahí explorando esta opción, y sería bueno con tal de seguir viendo este tipo de juegos tan complejos, tan ambiciosos en cuestión gráfica, en producción, tan bien pulidos, creo que yo sí igual entraría, aunque muchos que son como muy de la vieja escuela no quisieran entrarle, porque pues ya saben, empiezan con esto de no, pues es un juego incompleto, no estoy dispuesto a comprarlo. Muchos de ellos llegarán en forma obviamente digital y muchos de nosotros también queremos como como lo físico. Yo estoy como de un pie de en una frontera y otro pie en la otra, de cómo ver las bondades de ambos formatos. Y creo que hay que ir viendo estas nuevas apuestas, pero bueno, nada más quería como retocarlo de estas cosas que hemos visto últimamente en los medios, que van muy relacionados. Y como ya dijo Armando, hay mucho de videojuegos. No, lo que no entendí fue un evento también, Armando, de Sonic por su 25 aniversario. No sé si fue parte de la mole o nada más fue como que se empalmaron las fechas, que por ahí anunciaron cosas interesantes. No recuerdo.
Tengo entendido que sí lo anunciaron durante Comic-Con. Okay. Y anunciaron varias cosas. Anunciaron primero Sonic Mania, que es un juego totalmente en la línea de los primeros, o sea, que de hecho combina elementos de Sonic 1, Sonic 2, de Sonic 3D, de CD Sonic, creo, y de varios juegos, que me llama mucha atención por la nostalgia. Sí. Y se ve muy bueno. Y además, el equipo detrás de estos juegos tan buenos que fueron Sonic Generations y Sonic Colors, anunció un proyecto que dicen que es uno de los más grandes proyectos de Sonic, y cuyo trailer se me antoja mucho, porque es una onda así como postapocalíptica, donde además ya vimos que les encanta juntar a estos dos Sonic.
Sí, no, y Sonic, qué gran forma de moderno, de unir este seccionamiento, que una vez Kopke hace poco nos comentó que Sonic tiene este problema como personaje, como franquicia, de que se diseccionó tanto, digamos, el pastel, que apunta a diferentes mercados, que creo que es una gran forma como de, en un mismo producto, tratar de volver a unirlos, ¿no? De mostrarnos como al gordito, ahora sí que conocimos todos en el Sega Genesis o de allá hacia acá, y a los que crecieron con el Sonic de Dreamcast, que fue el de Sonic Adventures y las series, y etcétera. Y creo que es gran forma, y nos lo mostraron con Sonic Generations, ¿no? Que es un gran juego que wow, sin duda dejó un muy buen sabor de boca, y es donde dijimos, así es como queremos los juegos, Sega, por favor, danos más de esto. Y creo que ellos entendieron en apuntar a este mercado. Ahora solamente creo que depende de nosotros, no sé, Armando, en que realmente apoyemos estos buenos productos, porque otra vez con ese tema que tomamos muy recurrentemente, de cuando hay buenos productos se quedan ahí en el estante y nosotros no los apoyamos, y luego nos estamos quejando de que no nos escuchan, ¿no?
Desde luego, solo que a mí me gustaría, por más que me gane el odio de muchos aquí, a mí me gustaría que además incluyeran al Sonic de Sonic Boom. No más, como, no más como por morbo, porque sí, o sea, ya lo tenemos bien definido. Tenemos, exacto, al Sonic clásico, al Sonic gordito, al Sonic que jamás se habría metido a un Smash, ¿no? O sea, al Sonic moderno, buena onda de los malos juegos, que es como, me encanta tu diseño, pero tus juegos son bien malos, amigos. Bueno, ni modo. Que de hecho se metió al Smash, y tenemos este nuevo Sonic, ¿no? El de Sonic Boom, que es como Sonic, no sé, Kingdom Hearts o una cosa por el estilo.
Sí, está. Entonces, claro, que hay que dejar en claro que ha sido, que sí tiene su público. Tan solo la serie que sale en Cartoon Network sigue adelante. Ya saben que ahí, en cuanto no pega algo, lo cancelan, y tiene una buena audiencia. Creo que incluso tiene ahí un horario bien establecido de ya sabes, creo que viernes 8 de la noche, o sea, tiene un buen horario que no le dan a cualquier serie, y nos habla de que esto, ¿no? De que pasa con Sonic, pero de que aún siguen en la memoria de muchos, y yo sin duda estaría dispuesto a tenerlo nuevamente con una buena propuesta, y a ver qué nos entregan. Nos dieron un vistazo.
De hecho, anunciaron una segunda temporada para Sonic Boom, la serie de televisión, entonces hay que estar pendientes. Yo, la verdad, me gusta el humor que manejan, es muy tonto, la verdad, no tiene nada que ver con el
videojuego. Yo no lo he visto, la verdad. Vi una vez en un estudio de doblaje, creo que lo estaban comentando en dónde lo doblaban y qué actores, o sea, ya hay un esfuerzo verdadero de traerlo hacia varios mercados, ¿no? Creo que eso ya no
sale de hablar nuevamente. Sí. Sí, entonces pues sí, muy bien por ellos, y fíjate, o sea, tuvimos mucho de Sonic en una Comic-Con. No estamos hablando de Sonic de estas noticias que habríamos esperado hace un mes, hace 2 meses ya en la E3. Entonces,
qué raro, ¿no? Es lo que dices.
Es que esto nos habla mucho de la importancia que está teniendo Comic-Con. Cuando discutimos E3 hace un par de meses aquí mismo en el Push, decíamos que justo con la apertura al público en general de esta experiencia, que antes era exclusiva para periodistas, pretenden hacer de E3 la Comic-Con de los videojuegos. Y sería una apuesta muy, muy buena, porque Comic-Con tú pagas tu boleto por ir, vayas con cosplay o no vayas con cosplay, y además de todo tienes la oportunidad de hacer filas de un día para meterte a la plática de Stan Lee, para meterte a la plática de Warner, de DC, de estos estudios que están haciendo y haciendo películas y nuevos proyectos y series de televisión. Entonces, en Comic-Con se reúne prácticamente ya toda... el corazón de la industria del entretenimiento, porque además ya tenemos videojuegos. Nintendo estuvo ahí, Nintendo hizo anuncios de Pokémon GO, que es lo que todo el mundo está hablando. Nintendo tuvo un torneo de Splatoon, un torneo de Mario Kart, tuvo actividades. O sea, verdaderamente, para que Nintendo, que no fue a E3, ahora vaya a Comic-Con, eso te habla de la importancia que tiene este nombre. Además de que no es solamente una vez al año, tenemos uno en San Diego, uno en Nueva York, ya tenemos la Mole Comic Con acá en México.
Sí, que también hay que resaltarlo, ha crecido y trae cosas interesantes y creo que como evento es más atractivo y ojalá siga creciendo, porque sí me gustaría ver como ya que nos trajeron a personajes que incluso por ahí está el anuncio, ¿no, Armando? Tú, de alguien importante que habían esperado hace mucho tiempo por aquí en tierras mexicanas. Creo que había venido alguna vez, pero...
Sí, de hecho sería la tercera, si no me equivoco, y mi memoria millennial no me traiciona, es la tercera vez que Stan Lee, el generalísimo de los cómics, el padre de Spider-Man y Hulk y muchos otros personajes, viene a México. La primera vez, bueno, más bien la última vez que vino fue a Monterrey, y de hecho se tuvo que ir como prematuramente porque andaba malillo, ya ves que estaba
viejito. Sí, no, ya está grande, entonces... y ojalá y llegue, Armando, porque por ahí vi un tuit de ya sabes cómo es, ya ha sido el Saucedo, de que pues ojalá y llegue y no anden anunciando ahí como cosas, porque es hasta el 2017 cuando va a venir a la Ciudad de México, que Monterrey no cuenta acá, está muy cerquita de Estados Unidos y eso no es México.
Pero tengo que corregirte, hermano, que no viene a la Ciudad de México.
Ah, sí, cierto.
Que más me entusiasma.
Querétaro.
Te voy a decir que me entusiasma, porque generalmente la gente de esos lugares no tiene acceso a esto. Y claro, que sea en Querétaro nos habla de varias cosas. Uno, no se va a tener que pelear por espacio. Esto es decir, de ya no vamos a repetir centro de convenciones en Tlatelolco.
Expo Banamex,
o World Trade Center. Sí. No, es un escenario nuevo. Es un escenario nuevo lo suficientemente cerca como para decir, va, sí voy, me aviento 2 horas de camino, no me importa. Y, o incluso también para decir, voy los 3 días, no me importa, me quedo en un hotel por allá o a ver cómo le hago. Y justo eso, para ahí realmente se va a ver quién está lo suficientemente interesado como para gastar en el transporte, comidas y estar allá todo un día en Querétaro y regresar a la Ciudad de México o de otras partes de la República, que también es un incentivo. La gente que esté más allá de Querétaro puede decir, bueno, no es hasta la Ciudad de México. Los hospedajes no son tan caros como la Ciudad de México. Puedo ir a Querétaro sin ningún problema. Entonces, Stan Lee viene, pero viene además de todo como el invitado estelar de una convención que para nuestros amigos más... Más clásicos, más
Ya hay que aceptarlo, ya lo acepté, ya estamos viejos, total. No, sí, un evento que ahora sí que fue como el padre de los eventos, ¿no? Comentabas.
Sí, de hecho, este evento se llama La Conque, que a muchos seguro no les sonará porque todos creen que La Mole o CoTNT fueron las primeras convenciones, y no. Una de las primeras convenciones, además de la MESIF 94, que fíjate de qué año te estoy hablando, fue la Conque. Y la Conque todavía tuvo una edición por ahí de 1998 y 1999, si no estoy... Seguramente estoy mal, tampoco mi memoria es tan buena.
Éramos unos chamacos también.
Pero yo todavía tengo revistas y cómics donde viene anunciada la Conque en la portada. Entonces sí puedo decir que nunca fui, eso sí. Pero sí vi incluso un reportaje en el espacio de cositas, imagínate. Así de importante era la Conque, ¿no? Salía en cosas. Entonces, esta convención está a cargo, en aquel entonces, de Luis Gantús. Luis Gantús es una persona entusiasta de los cómics. Es muy entusiasta, tanto así que es considerado, por él mismo, sobre todo, como el curador no oficial de cómics. Ya lo llevó a un nivel de negocio muy, muy cabrón. Tiene una editorial, él no dibuja, Él no es ilustrador, pero sí ha escrito algunos guiones. Está en la revista Chamuco, que a lo mejor algunos conocen, a lo mejor algunos no.
Ok, yo no.
La revista Chamuco es una revista de sátira política, okay. De caricatura, del más puro estilo de periodismo y caricatura política.
Tal ok, cual. Perfecto, yo vi con entonces, el asunto.
Uh-huh. Este señor tiene una banda de amigos muy conocidos, entre los cuales destaca Humberto Ramos. Humberto Ramos fue el mexicano que dibujó a Spider-Man por mucho tiempo y que ahorita se está encargando de la serie regular de X-Men. Entonces, ahí escriben cómics de X-Men con un estilo así medio conocido, es que se trata de Humberto Ramos. Él viene también Sergio Aragonés, que es un gran dibujante, es un personaje clásico de la revista Mad, que también pues, ya tiene una larga trayectoria. Es un mexicano, bueno, es un español mexicano. Uh-huh. Él llegó a, chequen, historia de Moneros. él vino a México cuando fue la Guerra Civil Española. Entonces, okay. Él es más mexicano que español, pero mexicano al fin. Y viene él también, vienen ilustradores muy, muy pesados de cómics de DC, de Dark Horse. Viene por ahí una chica, no recuerdo su nombre, pero ella dibuja My Little Pony, por ahí para todos los bronies. Esta convención, híjole, sí se va a dar un quien vive con la Mole, que también, o sea, la Mole ahorita tiene, yo ya lo había dicho, sin reparos, la Mole del año pasado fue la mejor convención a la que he asistido en mucho tiempo, pero ahora la Conque, sí, la verdad, además lo anuncian en Comic-Con, o sea, qué otra prueba de garantía quieres que se anuncie en un panel en voz de Humberto Ramos ahí en la Comic Con. Entonces Stan Lee hizo un video saludando a México de que va a venir, de que acá nos espera, y no podría estar yo más emocionado, la verdad es que no podría estar más emocionado, porque es un evento verdaderamente de cómics, o sea, olvídate por un momento del cosplay, que seguro habrá. Olvídate de los videojuegos, olvídate del manga, del anime, o sea, sí lo sabrá, estoy seguro. Pero sí. Esta convención está completamente dirigida para los amantes del cómic y la presencia de Stan Lee lo comprueba.
Sí, wow, pues va a estar interesante, seguramente haremos el esfuerzo por estar por allá. Y mira, por acá M. Medina nos dice que él es que él no es millennial, que sí le tocó ir a Conque. Y ahorita le preguntaba que dónde fue y quiénes fueron cuando él asistió. Dice que fue en el DF, que conoció a Gaby Maya. Dice, vi mucho material que en aquel entonces era muy difícil conseguir. Creo que todavía estaba Toucan Manga. Wow,
así pues, es.
Sí tiene un rato. Y qué chido, ¿no? Que un evento igual y resurja. Y es como lo dije hace rato, que haya competencia es bueno porque pues van a seguir echando ganas por mantener nuestra atención y que sigamos yendo año con año en cada uno de estos eventos. Y pues bueno, hay uno de los anuncios interesantes para nosotros ya hablando localmente como en México, y que seguramente lo he visto tan solo que han crecido muchos eventos también en Sudamérica, en Centroamérica, que están tratando de llevar como más cosas de este tipo, y ojalá vayan creciendo para que tengamos cosas de mejor calidad. Y pues bueno, ¿qué más anuncios hubo por ahí? No sé si tocamos esto de The Defenders y que viene Luke Cage a finales de este año, y también vimos por ahí un teaser de Iron Fist, que también luce bastante bastante bueno, que lo vamos a ver hasta el 2017.
Y de hecho fue lo que me faltó comentar hace ratito. Uh-huh. Iron Fist también trae toda la vibra mística.
Uf, o sea, sí, que incluso Doctor Strange era como parte de Defenders,
¿sí?
¿No?
Uh-huh. Era parte de Defenders y además sí se relaciona completamente. Entonces me gusta que ya probamos esta onda de el hombre sin poderes que se vuelve superhéroe, ¿no? Uh-huh. Con Iron Man, con Capitán América, agentes de S.H.I.E.L.D., todo eso. Ya probamos la onda de no estamos solos en el universo, y Thanos y lo que quieras. Ahora vamos con la parte mágica. Y sí, el trailer se ve bueno. No puedo decir que me super emociona, seguramente la voy a ver, sobre todo porque es parte del proyecto de Defenders. Y claro, el teaser que presentaron, aunque prácticamente no presenta nada, porque seamos sinceros, no presenta nada, sí. es una construcción artística de
la música.
Con la música de Nirvana.
Sí, uff.
Eligieron muy bien la música y hacen un trailer que nos emociona, un teaser que nos hypea.
Claro.
Y sí, o sea, la verdad es que me gusta mucho cómo están construyendo esa parte del universo Marvel que tiene que ver con lo que vemos en las películas, pero es más urbano, más callejero. Claro.
Ya me callejero puedo... a nivel de tierra. Sí, no, y a mí me encanta, Armando, esto que estamos viendo. Y ahorita que estás diciendo todo esto, que recapitulamos, qué rápido. Yo todavía me acuerdo que habían anunciado Daredevil y que había regresado de después de haber salido de las garras de Fox y demás. Qué rápido se nos va el tiempo y qué rápido llegan los contenidos. Creo que cada vez se nos hace más tranquila la espera en cada uno de estos contenidos, porque como hay tantos, como decíamos hace rato, creo que en lo que esperamos uno, pues estamos viendo otro y así consecutivamente conforme van llegando. Y creo que es buena promesa esto de Defenders. No sé, creo que seguramente lo estaremos viendo, y ojalá, no sé cómo van a hacer el cierre. De muchos piden y rezan porque veamos a Defenders. Incluso se verán con más que satisfechos de ver cameos en alguna de estas películas tan grandes con las que pretenden cerrar el ciclo en la pantalla grande con Marvel Studios. A ver qué pasa, porque son tantos personajes y es tan ambicioso el proyecto que no sé si vaya a suceder, pero creo que le están dando su buen espacio acá con Netflix y qué bueno que sigamos viendo esto. No sé, ¿qué más? ¿Qué otro contenido?
Yo veo más factible que suceda un cameo o una participación de actores o en este caso de personajes de las películas en las series de Netflix que al revés, porque no olvidemos que de alguna manera Netflix es un servicio pagado y aunque es mainstream y la piratería y todo, no podemos asumir que todas las personas van a conocer a Jessica Jones si de repente la vemos en la nueva de Avengers o no sé qué te gusta en la nueva película de quien quieras, ¿no? De Captain Marvel, que la acaban también de anunciar. O sea, es de repente la gente se podría quedar como sacada de donde, bueno, sí, ya qué. Pero si tú estás viendo la serie y se aparece el Capitán América y se aparece un Tony Stark de repente en una de las historias, ahí completamente vas a saber quién es.
Sí, sí.
Ahí es mucho más.
Yo, ¿sabes qué me imagino? Como el tipo de cameo, tal vez como una mención de las que han hecho a lo largo de estas películas, como de Tony Stark está platicando con Capitán América en una estrategia de defensa planetaria de no te preocupes, de tal lugar los Defenders estarán haciendo su trabajo, y tal vez algo en alguna de las pantallas se vea alguna batalla con ellos, no sé, algo así muy sencillo, pero como tal ellos apareciendo compartiendo el mismo espacio en pantalla. Sí, está cañón, porque también hay que recordar que son acuerdos comerciales. Netflix es quien mete la lana, pero tiene las licencias de Marvel. O sea, es complejo ahí ese asunto, pero sin duda lo van a hacer, porque sin duda ellos saben cómo, y no lo han demostrado, ¿no? Cómo llenarnos el ojo en este aspecto con el eye candy hacia el fan, hacia el clavado. Y qué es lo que ellos venden, ¿no? Como tal, su universo y cinemático compartido con lo de tele, que es como su gran producto que muchos, como reitero, están tratando de replicar. Pero a ver qué tal. Y también retomando como estas franquicias que regresaron a Marvel, anuncios por ahí. No, yo esperaba incluso un tráiler de Spider-Man, pero creo que todavía es muy temprano, pero...
Pronto, pero tenemos arte conceptual y Exacto. Eso a mí me gustó mucho. Fíjate que todo lo referente a Spider-Man Homecoming, yo debo de decirlo, fui fan de Andrew Garfield como Peter Parker, me caía bien y me gustaba por dónde estaban llevando la historia. No me convenció mucho Lagarto como villano, pero, bueno, Electro mucho menos, ¿no? Pero creo sí, que su interpretación estaba bien y me gustaba esta onda de que estaba Gwen Stacy y todo eso. Ahora nos presentan un cast, porque presentaron un cast, y bien hubo
chamacos.
Y eso es lo que me llama más todavía la atención. No habíamos tenido un Peter Parker verdaderamente adolescente, que es el verdadero gancho del personaje, ¿no? Que es un morro, que es un chavo. Entonces,
el chavo es pobre, es geek, es un genio, pero con recursos limitados, que ahorita también tiene como que al tío Tony Stark, y como que también medio rompen eso, no sé.
Es como un becado de Fundación Telmex, ya sabes.
Fundación
como...
Avengers. Sí.
Entonces,
uy. Aguas, ya se nos cae la emoción de Armando. No, sí fue interesante.
Y a mí me gustó que además de todo, en esta nueva película, no vamos a tener no vamos a tener Duende Verde. No,
qué bueno.
Octopus. O sea, nos vamos a de lleno con un personaje que nunca había salido, sí. Que es el buitre.
Y además de Vulture, que es un clásico en los cómics, pero tal vez no tan conocido como a los que son estos que ubican a Spider-Man y a sus villanos, que creo que es como quien le compite con Batman en cuestión de cantidad, no sé si de calidad, pero en cantidad de villanos.
En cantidad, sí.
Sí, sí.
Entonces, tenemos a este carnal, y más importante, no tenemos ni a Mary Jane ni a Gwen Stacy. O sea,
qué
no,
bueno, ya, chole.
De entrada, sí. Podríamos pensar incluso que no vamos a tener un plot amoroso, lo cual a mí me encanta, porque estamos hablando de un morro. Y aunque sí, los morros tienen...
sí, están en la edad de la punzada.
Exactamente, pero realmente creo que el conflicto en Homecoming va a ser más de Spider-Man como superhéroe.
Sí, al mundo que se está metiendo, ¿no?
Uh-huh. Y con sus problemas de preparatoriano, de chavo de secundaria, que ya vimos por ahí a Flash Thompson, que sí fue una elección medio rara de personaje, porque no es un chavo rubio, ni siquiera es de piel así como super güeroide. Uh-huh. Pero bueno, okay, todo puede ser. Tenemos un Fury negro, así es que, ¿por qué no? Uh-huh. Me gustó el cast porque es algo diferente. Y hemos visto que Marvel sabe hacer muy bien las cosas cuando se lo propone hacerlo diferente. Claro. Entonces, toda la gente que estaba así como super ofendida de que no, de que no teníamos Mary Jane ni Gwen Stacy, tienen que recordar
no,
que...
No, y tienen que darle un descanso después de haberlo visto tantas veces, como de otra vez, ¿no? Ya párale.
Uh-huh. Exactamente, eso que estás diciendo.
Uh-huh. Ya sí, creo que están haciendo como esto de, a ver, ¿qué elementos ya vimos? Vamos a ponernos a descansar, polos en la hielera, ¿y qué no hemos visto? Véngase para acá el buitre, véngase para acá un Peter Parker joven, véngase para acá esta alianza con The Avengers y este universo que ya hemos creado, y vamos a ver estas cosas que no hemos visto y dejamos al lado lo que la gente ya vio, una Mary Jane, una relación amorosa, un no sé, un mundo que ya está medio quemado por parte de Spider-Man, y qué bueno que por fin esté en manos de Marvel y no creo que nos defrauden en este aspecto.
Sí, yo les doy mucho el beneficio de la duda. Creo que va a vender bien, porque Disney sabe su negocio, que es vender juguetes, uh-huh. Vender licencias. O sea, ya nos lo ha demostrado muchas veces. Uh-huh. Entonces,
ahorita que dijiste de Disney, tal vez, y es que yo lo que quiero hacer como más variado y así el push star, y aunque estemos hablando de Comic-Con, rápidamente, Armando, ¿viste Finding Dory?
No la he visto.
No he visto, changos. No, bueno, no quería que me dieras tu punto de vista. Pero sí, ahí véanla, igual luego retomamos el tema para hablar como de Disney y Pixar, pero ahí chequenlo ustedes, síganos si la vieron. Pero sí, sin duda de que Marvel y Disney son un monstruo en cuestión de marketing y de sus productos. Y oye, fue también lo de Star Wars Celebration, que es como su propia Comic-Con de Star Wars, que también vimos por ahí cosas interesantes, ¿no? Como pues avances de Rogue One y demás, pero creo que también nada más como para mencionarlo, ya que estamos hablando de todos estos anuncios de Mundo Geek, ¿a ti te emociona como este aspecto de los spin-offs? A mí me gustaría ver como más este universo tan amplio y que siento pocas veces lo han ido explorando, como en la serie animada esta que es de los mismos creadores de Samurai Jack, que me encantaba. Creo que es lo que más me gustó de Star Wars, siendo yo no tan clavado en este universo, pero me gustaría ver más de este universo tan vasto, porque qué flojera cuando te clavas en un personaje y dejas de lado lo que muchas veces llega a ser lo más interesante, ¿no? Todo el universo.
Sí, estoy de acuerdo contigo en eso, pero no sé si se me antoja Rogue One, o sea, con todo y que salga digo Luna y lo que quieras, no sé, el hecho de que metan a Vader, uh-huh. Sí, ya es así como, ok, o sea, esta película la gente la va a ver, o sea, sí. No hay de otra, la gente la va a ver y la gente, o sea, ya metieron a Vader, no puedes meter a Vader y esperar que la gente no lo vea, porque además es canon, no es un fan film, es además esta historia de cómo se consiguen los planos de la Estrella de la Muerte.
Sí, que a mí me hubiera gustado que se guardaran lo de Vader, pero ya sabes cómo esta tendencia de anunciar todo para que enganches a más gente, sí, y nada más lo vayas a confirmar en pantalla.
Habría sido una excelente sorpresa.
Sí, pero bueno, estas necesidades. Y que también con Suicide Squad ya sacaron un montón de avances, que otra vez esta onda de quemar mucho, pero lo entiendo, no es un material enfocado hacia nosotros, y aunque lo terminamos viendo, no es enfocado hacia nosotros, sino a esa gente que todavía no le convence cierto producto, y precisamente siendo como un par de semanas o incluso días antes de que se estrene cierto contenido, pues invaden los medios, etcétera, etcétera, para que la gente siga con la idea, ¿no? De que ahí viene el producto y lo terminen consumiendo. Pero bueno, nada más quería hacer ese paréntesis con Star Wars. A ver qué tal, ojalá y no sea como un experimento fallido, como dice Armando, que también siento como que muchos fans han tomado ese recelo como de, pues a ver qué pasa, va a ser un producto distinto. Y por ahí ya también se había confirmado el actor que se va a quedar con el spin-off de Han Solo, que no sé, ese sentimiento de ver a un personaje que ya sabes que ya está muerto en la saga, como que volver a ver hacia atrás se me hace medio extraño, no sé, es curioso. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Armando, en la agenda? Tú dime, porque yo luego, pues cada quien es como que fan de distintas cosas y no quiero pasar desapercibido por
pues,
otras.
Pues mira, tenemos que mencionar, por lo menos de pasadita, que también en el marco de San Diego Comic Con se hizo la premier mundial de Star Trek.
Beyond. Cierto.
Por ahí, nuestra querida amiga Ofelia Pastrana, que a quien le mandamos un caluroso saludo, estuvo
sí,
por ahí.
Y que déjame decirles que gracias a todos los que nos escucharon en el programa especial, fue un exitazo, obviamente, por los invitados, el buen detective privado, el buen Mike, por ahí Ofelia, que estuvo increíble, y vi sus tweets. Muchísimas gracias a todos los que lo escucharon, y los que no lo han escuchado, escúchenlo, estuvo bastante bueno.
Uno de los mejores programas que hemos tenido.
Sí, 2 horas y media de Pokémon y datos curiosos con acá, con Armando, debatiendo con el detective. Yo la verdad nada, estaba escuchando de los datos y curiosidades, y algo con Ofelia, que nos vino a hablar de este fenómeno que es Pokémon GO, y que sigue siendo. Hace poco mi papá me dijo, oye, ¿cómo está eso de Pokémon? Y yo así de, wow, es cierto, cuando la gente viene y te dice...
Cuando sabes que tus papás ya te preguntaron, sí, sí, ya.
Espera este momento y ya sacas la...
Claro.
La revista, los cómics.
Preparé todo. Giras tu gorra hacia atrás.
Sí,
preparé toda mi vida para este momento.
Sí, sí. Star Trek, que pinta bien. Para mí es como de las películas como de Star Trek. A mí me enganchó. Yo, la verdad, obviamente no soy fan, pero me ha gustado mucho este universo que nos han planteado en pantalla grande. Que por ahí, Ofelia, él cheque en su video. Ella la invitaron, ya saben, como toda Rockstar, la invitaron allá a Los Ángeles a compartir ahí, codearse con los actores, con los productores y demás artistas invitados. Y dio su reseña ahí bastante interesante. Y creo que sí va muy fiel como al... por lo que dijo, como al concepto de Star Trek, ¿no? Que es como estas, no tanto como el lado científico y sci-fi, sino este lado filosófico de qué pasaría si conociéramos estos mundos, cómo interactuaríamos, cómo sería este aspecto del humano rompiendo esa barrera de conocer otros universos y otros mundos, ¿no?
Y fíjate que algo bien importante de Star Trek es que, bueno, como bien dices, no es la típica serie de ciencia ficción. Definitivamente no es Star Wars. Y antes de que invoquemos la rabia de estas personas que viven en una ficticia rivalidad entre sagas,
sí, no.
Son productos diferentes, desde luego. Pero sí fue muy importante para su época. Estamos hablando de que en los 60s no había una integridad como la que vivimos hoy en los medios. Ver, por ejemplo, un beso entre un hombre rubio, un hombre caucásico y una mujer negra, era un escándalo, ¿no? Y hoy es como de, ¿por qué te escandalizas? ¿No? Es sí, como lo más normal del mundo. Entonces, es mucho eso de la importancia de que Star Trek, contrario a otras sagas que nos presentan un mundo futurista, es súper deprimente y súper, pues no sé, apocalíptico o lo que quieras, Star Trek nos presenta un escenario positivo. Entonces, vemos, gracias a Ofelia, bueno, también yo lo vi gracias a Ofelia, la premier que se vio muy padre, que sí fue como, wow, qué ganas de estar por ahí. Uh-huh. Y no sé, digo, a mí me interesa mucho esta película por muchos sentidos, y además de todo yo estaba muy escéptico de ella, porque cuando anunciaron que el director iba a ser el director de Rápido y Furioso, que pues, para nada es una saga que yo tenga en alta estima, uh-huh, yo sé que hay fans, simplemente no es No es mi
Moto Hit.
Exactamente.
Sí, yo sí, hay para que sea apreciar como esta onda donde pues llegas y nada, sabes a lo que vas, ¿no? Las explosiones, los fierros de los coches deshaciéndose y demás. Pero es bueno ver como que vengan a estos directores que han participado en varias cosas, que también luego siento que los eligen porque ya saben que no se hacen chiquitos cuando les cae uno de estos proyectos como gigantes, ¿no?
Y te encuentras sorpresas, verdaderamente, uh-huh. Por lo que hemos visto y las reacciones sobre la película, quiero pensar que me voy a sorprender gratamente. Uh-huh. Entonces,
¿cuándo se estrena por acá? ¿Este fin que viene?
No, sí le cuelga.
Híjole, sí, es que otra vez esa estrategia rara de estrenarla muchísimo después acá. Ya sabemos que eso nada más se presta que la piratería haga su trabajo.
Uh-huh. Y algo que a mí me tenía muy contento es que habíamos vivido una época de estrenos simultáneos, ¿no? Estreno sí. Mundial.
O sea, también con Finding Dory, que se tardó como 2-3 semanas más, que supuestamente la estrategia fue para que cayera junto con la salida de vacaciones de los chamacos, pero bueno, creo que esas prácticas ya no ayudan bastante, en vez de ser como para beneficiosas tanto como para el producto como para la gente, ¿no? Que lo está esperando, y te llegan a spoilerear muchas cosas, ¿no? Ya después de 3 semanas creo que ya te dijeron todo por medios digitales. Bueno,
y de hecho eso también lo vamos a ver con Cazafantasmas, esta película que tanta polémica ha desatado. Sí. Uh-huh. También ya se estrenó en Estados Unidos, ya de hecho segunda semana. No le ha ido tan bien, o sea, sí. Ha recaudado apenas...
Pero en críticas no está tan mal como mucha gente esperaba,
en
hecho, ¿no?
En críticas le va bastante bien, uh-huh. En críticas le va muchísimo mejor y bueno, ese es tema para otro programa, Alan, sí. es un fenómeno bastante...
Curioso.
Completo. Entonces, pero tenemos ese fenómeno que ya estrenaron Star Trek, ya estrenaron Cazafantasmas, y nosotros seguimos sin ver esas películas todavía, ¿no? Yo ya me las sé por Tumblr, o sea, en Tumblr están todos los GIFs.
Sí, bueno, ya te contaron todo, menos como... Tal vez luego la gente se engancha en ciertos datos que cuando tú vas a ver el producto dices, ah, mira, esto nadie lo había mencionado, y es por eso que digo, mejor ustedes vayan a ver el producto y saquen sus conclusiones en vez de dejarse contaminar.
Uh-huh. Luego, estoy completamente de acuerdo contigo. Y sí, pues sí,
estuvo Star Trek y pues a ver qué tal, ya nos tocará en un rato verla. ¿Qué más, Armando? ¿Qué más estamos dejando ir? ¿Qué más hubo?
Pues casualmente pues, no hemos hablado de cómics porque sí, si te soy sincero, no obviamente las noticias más importantes que llegaron aquí fueron sobre películas, sobre
contenidos. Sí, porque un poco más masivos.
Exactamente, es a lo que todo el mundo voltea, ¿no? Y es aquí donde está este contraste entre en qué momento deja de ser una convención y se convierte en un producto o en un evento para una plataforma. Tienes toda la razón. Se convierte en una plataforma masiva.
Cierto.
Y verdaderamente masiva, o sea, todos los medios internacionales voltean a Comic-Con.
Sí, sí, ya es una tendencia y ya Comic-Con es el evento, creo que más allá de tres, más allá de un CES, es algo que genera bastante y no por nada todas las marcas están ahí, como lo hemos visto, muchos están subiendo, que están medio renuentes, es masivo, prácticamente todos queremos ir, todos queremos estar ahí en los lanzamientos de series de Walking Dead, por ahí sacó sus avances, también la siguiente saga de Harry Potter, lo de las bestias estas, que también...
Ah, es verdad, también tuvimos avance de
sí,
de bestias fantásticas y dónde encontrarlas.
Exacto, que también por ahí suena bien, yo no soy tan fan tampoco de este universo, pero se ve interesante y creo que la estaré viendo obviamente por currículum, pero muchas plataformas de todos los lugares, vimos por ahí un tráiler de The Walking Dead, de Fear The Walking Dead, que pues X, la verdad, yo ni la veo, pero la saga clásica que nos dejó en uno de los cliffhangers más odiados, porque todos se quedan con, ¿cómo? Todavía esperar, pero bueno, ya viene en octubre, septiembre, no recuerdo, nuevamente esta nueva temporada, y por ahí estuvieron los actores, también vimos por ahí, hubo su avance de Game of Thrones, que ya sabemos que se confirmó que va a haber una nueva temporada, pero hasta verano del 2017, con 7 episodios solamente, pero obviamente esto nos habla de que va a estar más condensado, van a ir al grano, vamos a ver cómo nos dejó este sabor de boca en el pasado, en la pasada temporada, que ya están resolviendo muchísimas cosas que nos habían planteado a lo largo de estos casi 5 años de estar esperando la saga, y todas estas demás series que ha habido, ya los mencionamos, de superhéroes, de mundos fantásticos y de la cultura del entretenimiento que tanto nos gusta, y wow, no sé, creo que estamos aplacando un poquito como estas ganas de platicar. Ahí díganos ustedes, compártanos por favor qué es lo que más les gustó de este evento, qué les gustaría que hubiera también en estos eventos que se están haciendo el esfuerzo, como con la Mole Comic Con, con la Con que va a traer a alguien increíble. Ojalá lleguen, por favor, porque el 2016 ha sido medio despiadado con estas figuras icónicas que están como que cumpliendo un ciclo, pero no sé, Armando, ¿con qué más te quedas de esta edición 2016 de Comic Con en San Diego?
Pues fíjate que sí, ahorita yo estaba pensando, algo se me olvida, y de hecho sí, creo que por ahí tenemos más noticias pequeñitas.
Creo que ahorita retomando como lo de cómics, que uno que lo mencionas, en cuestión animada de Killing Joke, por ahí se llevó como a cabo la como premier mundial, ahí los asistentes, aparte de checar el panel con los actores, con Mark Hamill, con estas voces que muchos ubican más de oído, pero que nos han dejado mucho, nos han acompañado en la infancia. Está increíble, por ahí mucha gente, no sé, creo que todavía está como reaccionando. Aquí en el México vamos a tener en algunos cines
El lunes.
Ajá, ahí creo que va a ser la oportunidad para ver qué tal. Pero creo que Warner con su mundo animado nunca nos ha quedado mal, como que tienen ahí un buen estándar.
Fíjate que lo que te iba a decir, con lo que me quedo, además de todo, es con lo más sencillo y lo más bonito para mí de la Comic Con, que es esta convivencia entre fans. Y te estoy hablando de fans de todos los sentidos, sobre todo de fans famosos, porque se nos olvida que aunque sean actores, aunque ellos hagan al Capitán América, a Batman, a Iron Man, al final del día son fans, y eso es algo que a mí me encanta, que sí, ellos son fans también, y lo demuestran. En esta ocasión, como ya es costumbre, hubo un actor que usó, ni siquiera un cosplay, este carnal fue muy sencillo. Usó una máscara de Befford,
¿verdad? Sí, Henry Cavill.
Y estuvo por ahí y me encanta.
Sí, tomaba fotos.
En una firma de autógrafos con
Will Smith.
Con los de Suicide Squad. Y aparece este carnal y se toma una foto con ellos.
Normal.
Así casual, ¿no? Es como de, sí, yo aquí casual tomando una foto con él. Y se quita la máscara y la sorpresa de Will Smith es como, wow, ¿qué pasa, no? O sea, a mí me encanta y es como lo que me encanta de ser fan, ¿no? De que todos podemos ser fans, o sea.
Sí, y celebrar estos medios que a partir del cómic, wow, que ha brincado ahora pantalla grande, series, videojuegos, coleccionismo, cosplay, que ha tocado diferentes medios de entretenimiento. Lo entiendo, ¿no? Como esta fiesta grande donde todos celebramos y convivimos. Y como dices, ¿no? Es uno de esos eventos donde en vez de ir y ver estos personajes que tú los sientes como súper lejanos, pueden ir pasando por ahí en el evento, te puedes tomar la foto, hacen ese tipo de interacciones, te acercas, hacen firmas de autógrafos para que todo el mundo se acerque y se lleve como esa embarrada de glamour, de sentirse con las estrellas que uno admira. Y como dices, ¿no, Armando? Son también fans, muchos de ellos, y también disfrutan este tipo de contenidos. Pero bueno, Sí. Creo que Armando la atacó un Pokémon.
Sí, es que se apareció un Dragonite aquí en la puerta, entonces tuve que ir a capturarlo. Y pues sí, Alan, eso es lo que me quedo, ¿sabes? Esta bonita convivencia que a todos se nos antoja. O sea, que verdaderamente vemos Comic-Con como la meta, ¿no? Y creo que ya todas las convenciones del mundo tienen como... Yo quiero ser como Comic-Con, quiero que la gente venga, hable, se la pase bien, que se lleven un recuerdo de... Mira, yo me tomé una foto con él sin saber que ahí abajo estaba Superman. O sea, es verdaderamente como un... la meca de la nerdosidad, por así decirlo. Entonces, pues sí, yo estuve muy contento de ver las noticias, de ver todo este seguimiento, porque, no sé, me alimenta mucho mi niño interior, mi nerd interior. Bueno, ni tan interior, ¿no? Me alimenta mucho como fanático.
No, y si algo he entendido y conforme voy creciendo, Armando, es que todos seguimos siendo niños. Así, ese aspecto de que tú creces pensando que los adultos cambian su visión de qué es lo que quieren, cómo lo quieren y demás. Tal vez era como más atrás, ¿no? Pero ya que lo vas entendiendo conforme vas creciendo, es que te siguen gustando muchísimas cosas de las que te gustaban antes. Las sigues amando, las sigues consumiendo con pasión y demás. Y siempre vamos a tener este gusto y qué bueno que cada vez sea más normalmente visto, si lo podemos decir de esta manera, de que sigamos consumiendo estos contenidos que nos han seguido desde la infancia hasta nuevas generaciones, ¿no? Ya vemos generaciones actuales que donde ves al papá con el hijo compartiendo estos contenidos que ya rompen generaciones, y qué bueno, ¿no? Y creo que esto pinta bien y vamos a seguir viendo cosas interesantes en lo que viene para cultura del entretenimiento, cómics, videojuegos, cine, etcétera, y creo que esta edición nos ha dejado un buen sabor de boca, ¿no, Armando?
Así es, completamente. Me sentí muy contento de ver todo lo que vi. No creo que me hayan defraudado con nada. O sea, obviamente todos tenemos siempre como, ay, ojalá que regrese tal
sí.
serie y ojalá que esto. Pero no, yo la sentí muy bien, la sentí muy completa.
De hecho, me siento tan como raro de estar tan a gusto en este aspecto de que el entretenimiento ahorita hay como una buena estabilidad, hay contenido para todos, de todos, y vienen muchísimas cosas y siguen experimentando. Creo que estamos viendo buenos tiempos para la gente que sabe consumir y que sabe disfrutar este tipo de medios, ¿no?
Así es.
Pues ya estás, Armando. Gracias por acompañarme, viejo, por seguirme estas ansias de querer hablar de esto que tanto nos gusta. Y pues ahí seguimos. A ver, el jueves, que por ahí ya les había dado el teaser, si es que no me siguen en Twitter y al Push Start. Como ya es costumbre, el buen Joy de Comic Manía, como ya desde hace, ¿qué? 3 años que ha sido invitado aquí al Push Start. Él estuvo por ahí en esta edición de Comic Con. Y va a estar platicando con nosotros el jueves de qué tal, cómo lo vivió, ya desde un lado más de como experiencia, de cómo se vivían las conferencias, de él ahorita estuvo haciendo ahí varios cosplays, y así que los invitamos ahí a que nos escuchen el jueves para que retomemos este tema, sigamos celebrando esto que es la cultura del entretenimiento que tanto nos gusta, y pues ahí estaremos al pendiente, y muchísimas gracias a todos los que nos descargan semana con semana, quienes nos escuchan. Por ejemplo, aquí ahorita en Dominguito nos están escuchando bastantes personas, 7, 5, 14, 15 personas nos están escuchando ahorita, muchísimas gracias en vivo y también a las personas que nos descargaron. Y pues bueno, Armando, algo más que quisieras agregar, mi querido amigo con pinche sidekick, hermano del alma.
Oye, ¿cómo que sidekick? O sea, perdón.
Okay, bueno, seamos un equipo tipo Avengers, como Defenders, que unimos acá los cuates, como que en este caso serían los invitados que vienen a darnos sus puntos especializados, pero ¿cómo ves, Armando? ¿Algo más?
Me convence mejor. Oye, no trabajé en mi nombre de superhéroe y en mi escudo de superhéroe para que me
digas. Vale, sí, no te pasaste horas ahí tejiendo y demás. No, okay, no, lo entiendo.
Eso debo decirlo, es mi novia, y es verdad, en un cumpleaños, en una fiesta de cumpleaños temática de superhéroes, ella me hizo una playera con mi logo de superhéroe que yo había diseñado años atrás.
Wow.
Como sabrá, como algunos me conocen como Mega Armando, entonces es un logo estilo Superman con una M y una A entrelazadas y parece como si fuera una A con alitas, o algo así, está así, es tontísimo, ¿no? Pero o sea, ahí está el detrás de Mega Armando,
tú hubieras puesto así en Twitter, además, seguramente te lo habían ganado.
Un alias que me regaló una prima, ¿sabes? Una prima, en aquel entonces ella pequeña, tendría sus 8 o 9 años, y de repente yo le dije, sí, mira, Super Armando, me dijo, no, eso es una teto, tú vas a ser Mega Armando, y yo digo, wow, Mega Armando, entonces ya de ahí
pues ahora quedó. Sí te voy a decir, y así te vamos a decir, porque también al Coris como que, no sé...
No tiene punch, ¿verdad?
Mega Armando es más pegajoso, es más de, sí, ahí está Mega Armando. Yo voy a ser Ultralan o algo así, a ver qué se me ocurre.
Ultralan, fíjate, está bien. Mega Armando y Ultralan en una aventura nuevamente.
En el Push Start. Pues ya estás, querido Armando. Pues ahí que te sigan en el Twitter como @alcoris, futuro. A ver si no está por ahí libre Mega Armando. Seguramente alguien ya ahí lo pescó, pero ahí estás, Armando. Gracias por acompañarme y pues nos estamos escuchando aquí.
Estás episodio. Muy bien, Alan. Pasa bonita, bonita semana a todos nuestros radioescuchas, o podescuchas, más bien. Pues que pasen una bonita semana. Muchas gracias por escucharnos nuevamente en el Push Start. Y pues yo me despido. Nos estamos escuchando el jueves.
Ya están. Pues banda, muchísimas gracias nuevamente. Yo soy Alan, o mejor conocido como el Arjual. Síganme en el Twitter, atentos de pues todos estos anuncios que estamos compartiendo con ustedes en redes sociales, tanto en Twitter, que es @elpushstart, como en Facebook, que es facebook.com/elpushstart. Ahí síganos, sigan en la pista al podcast, díganme a ustedes ahí quién les gustaría que invitáramos. Y pues bueno, banda, muchísimas gracias por acompañarnos esta nochecita de domingo, que la pasen bien y sigamos celebrando esto, porque ya saben, banda, somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima.